Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas y La Sexta en México y el mundo. Noticias de Chiapas. Persiste la violencia contra familias desplazadas del ejido Puebla. El 12 de marzo a la 1:30 de la mañana, la casa de la familia de Normelina Hernández López y Macario Arias Gómez, en el ejido Puebla, Chenaló, Chiapas, fue quemada totalmente. Normelina y Macario son dos de las 100 personas desplazadas forzadamente desde el 23 de agosto de 2013 y que hasta hoy se encuentran en la comunidad de Acteal. Unos días antes, la puerta del salón de catequesis también fue quemada. El conflicto inició en abril de 2013. El día 7 de ese mes, 32 familias católicas tomaron el acuerdo de iniciar las obras de reconstrucción de una nueva ermita porque la antigua estaba deteriorada. Desde ese día comenzaron una serie de actos de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, destrucciones, robo y desplazamiento forzado. El 20 de julio, las autoridades del ejido Puebla detuvieron arbitrariamente a dos bases de apoyo del EZLN y a otra persona del ejido con la falsa acusación de haber envenenado el agua de la comunidad. El 21 de agosto de 2013, el párroco de Chenaló, Manuel Pérez Gómez, fue privado arbitrariamente de su libertad durante 7 horas y media. Y el 21 de agosto del mismo año, por el nivel de violencia alcanzado, se desplazaron forzadamente 17 familias. El 26 de febrero de este año, el secretario general de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar y el subsecretario de Asuntos Religiosos Víctor Hugo Sánchez Cebadúa entregaron el predio de la ermita católica a la diócesis de San Cristóbal. En ese acto se encontraba Agustín Cruz Gómez, comisariado ejidal, como representante legal del ejido Puebla.
Es importante este acto porque genera un clima de construir y reconstruir el tejido social de Chenaló y en particular de este ejido. Quiero agradecer a Agustín que seas portavoz en la Asamblea Ejidal, a nombre del gobernador Manuel Velasco, la disposición de querer construir este tejido social que se había descompuesto.
A pesar de esto, pocos días después ocurrió la quema de la puerta del Salón de Catequesis y la casa de Normelina y Macario. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas responsabilizó a las autoridades del gobierno por omisión y por permitir la impunidad. Ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciaron maniobras ilegales del comisariado oficialista para formalizar el despojo de tierras ejidales. Desde hace años, los ejidatarios han estado luchando por impedir el despojo de parte de su territorio para implementar proyectos turísticos en la región de Agua Azul, lo que les ha costado varios presos y la ejecución de Juan Vázquez Guzmán. Según los ejidatarios, el comisariado oficialista Alejandro Moreno Gómez está tratando de simular un acta de asamblea de ejidatarios para solicitar la cancelación de un amparo interpuesto en 2011 contra el despojo. Para tal, ofrece a la gente del pueblo supuestos proyectos de gobierno a cambio de su firma. Desde el 2007, el gobierno del estado ha intervenido en la vida interna de la comunidad para imponer representantes ejidales favorables al gobierno. El pasado 5 de febrero, los ejidatarios impugnaron el acta de asamblea de elección de órganos de representación ejidal en la que Moreno Gómez fue impuesto por representantes del gobierno de Chiapas y por la Procuraduría Agraria en Ocosingo, por medio de irregularidades como falsificación de firmas e incumplimiento de requisitos de la ley agraria. Y siguen llegando manifestaciones de solidaridad con las bases de apoyo zapatistas y EZLN ante los ataques al ejido 10 de abril. Individuos de México y el mundo, el colectivo Lo de Menos en Colima y Mujeres y La Sexta en Cuernavaca mandaron cartas de denuncia y solidaridad. En el Distrito Federal se llevó a cabo el festival Viva las Mujeres Zapatistas. En Kioto, Japón, alumnos y alumnas de la Escuelita Zapatista realizaron una actividad de solidaridad el 2 de marzo. En Lille, Francia, se creó un comité de apoyo a las comunidades zapatistas. En Wuppertal, Alemania, la Oficina de Información Nicaragua mandó una carta de solidaridad y desde Bolivia, guaraníes del Gran Chaco y mestizos prozapatistas hicieron lo mismo.
El Cid de Palenque fue resucitado. Luego de 14 años de mantenerse congelado, el estudio que sentará las bases para un nuevo centro integralmente planeado, o CIP, en Palenque, podría ser presentado a mediados de año, informó el secretario de Turismo de Chiapas, Mario Ubense. Este estudio es producto de un pacto firmado en septiembre pasado entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y el Gobierno del Estado, y consiste en un análisis para definir estrategias, acciones e inversiones factibles para el corredor turístico Palenque, Agua Azul, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo. El CIP Palenque es un proyecto inconcluso por parte del gobierno federal desde el 2000. Se llegó a plantear un plan maestro consistente en una inversión federal y estatal superior a los 1.600 millones de pesos en la región norte de Chiapas a lo largo de 6 municipios: Catazajá, Chilón, Ocosingo, Salto del Agua, Tumbalá y Palenque. De confirmarse, el CIP Palenque se sumaría a los 6 CIP ya existentes, los cuales consisten en desarrollos turísticos impulsados por el gobierno federal en Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Escuinapa, este último actualmente en construcción desde el gobierno de Calderón.
Los días 17, 18 y 19 de marzo se realizó en San Cristóbal de las Casas el Foro Internacional de Derechos Humanos de la Memoria a la Esperanza, para celebrar el 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El evento se concentró en 3 grandes temas. El primero, derecho de los pueblos indígenas, tierra y territorio. El segundo, memoria, justicia y verdad. Y el tercero, militarización y conflicto armado. Estuvieron presentes representantes del Comité de Derechos Humanos Samuel Ruiz, de Chicomucelo, Chiapas, la Asamblea Popular de Huehuetenango, Guatemala, desplazados de Banabil, Chiapas, sobrevivientes de la paramilitarización en la zona norte de Chiapas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Mujeres Xixiles de Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, también de Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan, en Guerrero, Tutela Legal Doctora María Julia Hernández en El Salvador, autoridades de la tribu Yaqui de Bicam, Sonora, entre otros. Este es un pequeño trecho de las conclusiones generales leído por Jorge Santiago.
Nuestro caminar es un caminar preguntando, es un caminar compartiendo, es un caminar escuchando. Una mirada integral, amplia, en un tiempo largo, de larga duración. Lo que pasó es verdad, y en este sentido la militarización es un hecho real, son actos perversos, donde están involucrados los 3 niveles de gobierno, con un sentido de una doctrina de seguridad nacional, con una escuela de formación, la Escuela de las Américas, donde conciben al pueblo como enemigo y establecen estrategias de muerte con entrenamiento claro y preciso para imponer un modelo para el despojo, para arrasar a los pueblos. Entonces, nosotros respondemos con instrumentos que nos llevan a la defensa del territorio, a la defensa de los derechos de los pueblos, instrumentos para la autodeterminación, la autonomía, para la vida digna, para la libertad, para la justicia, para todas y todos.
Todos los audios del evento están disponibles para escuchar o bajar en nuestra página de internet www.radiozapatista.org. Alejandro Díaz Santis, solidario de La Voz de la Mate, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y preso injustamente en el Cerezo 5 en San Cristóbal de las Casas, denunció la incompetencia y discriminación del nuevo director del penal, Juan José Trujillo Cruz. El director, denuncia Díaz Santis, niega el paso a familiares que con muchos esfuerzos llegan de muy lejos para visitar a los presos. Por otro lado, el área médica carece de medicamentos e incluso de insumos básicos. este pasado 7 de marzo, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, se realizó en el CIDESI Unitierra Chiapas un encuentro para condenar la irresponsabilidad del Estado mexicano y la sociedad ante la violencia de género y el feminicidio en Chiapas. El 8 de marzo hubo una marcha meeting de la unidad administrativa a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas. En el Centro Cultural Tierra Adentro se realizó una conferencia de prensa sobre la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, sobre la petición de una alerta de género y la negativa del Estado mexicano y sobre las futuras acciones de dicha campaña.
Nuestro trabajo empezó a mediados de septiembre del año pasado, en un momento en donde hubo varios feminicidios y pues esto nos preocupó sobremanera. El año pasado, ¿verdad?, se registraron 83 casos de violencia mortal, ¿verdad?, de asesinatos de mujeres, y de ellos más de 50, más de la mitad, sí, los consideramos feminicidios. Nosotras consideramos que aunque fuera una sola la asesinada, es un problema de violencia y es un problema que tenemos que eliminar.
Para más información sobre la campaña y para escuchar los audios completos de la conferencia de prensa, visita www.radiozapatista.org. Ese mismo 8 de marzo, unas 500 mujeres y hombres indígenas choles pertenecientes a la organización Laklumali Shim, Nuestro Pueblo de Maíz, realizaron una marcha en el ejido de Nueva Esperanza, municipio de Tila, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y exigir al gobierno que se respeten sus derechos como mujeres. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que ese día a las 8 de la mañana, el activista social Luis Alonso Abarca González fue agredido por integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata Frente Nacional por el Socialismo, OCES-FNLS, en un bloqueo carretero mientras se dirigía a la marcha.
Como producto de las protestas de la sociedad civil escuchadas en Chiapas, en México e incluso a nivel internacional, las autoridades federales fueron obligadas a ofrecer disculpas públicas a la mujer guatemalteca que fue echada de una pastelería francesa en San Cristóbal de las Casas por su condición de indígena, sin que los dueños de la empresa hayan aceptado su error. Rosa Liberta Shab Rizkasche manifestó su rechazo e indignación por el acto de discriminación del cual fue objeto en noviembre pasado en la cafetería Olala y expresó: "Celebro que las instancias gubernamentales asuman este acto de desagravio y que se den pasos dirigidos a erradicar al racismo y la discriminación en las calles, en los comercios y en los diferentes espacios públicos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas".
Campesinos adherentes a la sexta declaración de la comunidad de San Francisco en el municipio de Tenejapa declararon en un pronunciamiento que seguirán defendiendo las 170 hectáreas de su territorio que están amenazadas desde 2012. Este grupo en defensa de la tierra y territorio de San Francisco realizó una recuperación de tierras en 1995 para liberarse de la opresión de los finqueros y reivindicando su derecho a la tierra. Desde julio de 2012, el hijo del anterior poseedor viene intentando vender una fracción de las tierras recuperadas llamada El Desengaño, defraudando de paso a los posibles compradores. En noticias de México y el mundo.
Hay un creciente descontento social contra los megaproyectos. Marzo ha sido pródigo en eventos sociales de resistencia ante la megaminería a cielo abierto y otros megaproyectos. Estos eventos sociales también son una forma de rechazar a las políticas extractivistas en general y en muchos casos representan el esfuerzo por comenzar a construir otra forma de vida menos mercantilizada y más humana. el día 1 de marzo de 2014, en la Agencia Municipal de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca, se reunieron varias decenas de organizaciones del Estado con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social. Dentro de su análisis estuvieron presentes los proyectos de represas y de generación de energía eólica, pero la minería ocupó un lugar preponderante. Caso especial es el del Istmo, donde además de 20 proyectos eólicos que han despertado un fuerte malestar social, también existen varias concesiones ya otorgadas a empresas mineras. Menos de 15 días después, el 14 de marzo, en Tlamanca, Puebla, hubo otro foro, esta vez con participación internacional, que dio pautas sobre las tareas pendientes de los pueblos. Por el podio del Encuentro de Pueblos contra el Modelo Extractivo Minero, organizado por las comunidades en defensa de la tierra y de la vida, el Consejo Tiyat Tlali, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla desfilaron en Tlamanca, además de representantes de organizaciones de las naciones arriba citadas, ambientalistas, indígenas, campesinos de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero y del pueblo huichol de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, que es uno solo, pese a las fronteras estatales.
En ese mismo sentido, el colectivo cultural Lo de Menos, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunció las presiones y agresiones que han sufrido hombres y mujeres habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comalá, en el estado de Colima, por rechazar el proyecto minero que les quieren imponer, así como a las personas de las organizaciones que les han acompañado. Afirmaron que estas agresiones han sido perpetradas por caciques locales, por el empresariado y por las autoridades agrarias oficiales. Este 5 de marzo murió el gran filósofo y compañero don Luis Villoro. Nacido en Barcelona el 3 de noviembre de 1922, Villoro es considerado uno de los pensadores más importantes de México y del mundo de habla hispana. Desde 1994, don Luis caminó con el zapatismo, convencido de la importancia de la construcción de la autonomía. En 2011 participó en un importante intercambio epistolar con el subcomandante insurgente Marcos. Las siguientes son algunas de sus palabras durante el Festival de la Digna Rabia en el Sidesi Unitierra, San Cristóbal de las Casas, en 2009.
Empecé diciendo, otra visión del mundo es posible. Ahora terminaré afirmando que frente a la visión de la democracia occidental, de la modernidad occidental, ese otro mundo posible ya está aquí. Ahora, el pequeño, en la junta del buen gobierno, en la escuela zapatista.
La Vía Campesina lanzó una convocatoria para hacer de este próximo 17 de abril el Día de Acción y Movilización Global en defensa de las luchas campesinas, con un énfasis en las semillas campesinas. Hizo un llamado a todas sus organizaciones miembros, amigos y aliados a realizar acciones en sus países y territorios para reforzar esta lucha global. Estas pueden ser movilizaciones, tomas de tierra, intercambios de semillas, ferias de soberanía alimentaria, foros sobre las semillas y soberanía alimentaria, eventos culturales, etc. Para más información, visiten www.viacampesina.org. Y finalmente, la familia Cariño Trujillo convoca a celebrar la vida de Betty Cariño este próximo 27 de abril, cuando se cumplen 4 años de su asesinato en San Juan Copala durante la caravana humanitaria que intentaba romper el cerco paramilitar. Hoy su muerte sigue impune, así como la del compañero internacionalista finés Jiri Jäkola, de las compañeras Triquis, Tere y Feli, de Timoteo Alejandro y Cleriberta Castro, y demás mujeres, hombres y niños defensores de la dignidad del pueblo triqui. La invitación es a compartir la palabra, el mole, la tortilla, la música, el teatro, el baile y la poesía, junto con Betty, en su comunidad Chila de las Flores, Puebla, en la Mixteca. También se invita a compartir recuerdos y experiencias con Betty, a través de fotografía, video, música, poesía, etc. Hasta el 20 de marzo se recibirá material para crear el programa. Todas las propuestas se estarán recibiendo en el correo homenajeabettycarino@gmail.com. Este fue el noticiero de Radio Zapatista Chiapas Noticias. Para más información visita www.radiozapatista.org.